Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, y es allí, precisamente a Canarias, a donde nos lleva la última hora de este domingo, porque hace tan solo unos minutos se ha empezado a avistar el crucero Ondius, donde se ha desatado ese brote de antivirus. Nos vamos a ir en directo, en este punto, al puerto de La Granadilla, en Tenerife. Allí está nuestro compañero de Radio Club Tenerife, Pablo Gandía. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Desde donde te encuentras, os encontráis los periodistas, ya podéis vislumbrar ese crucero con las luces encendidas. Navega, de hecho, en medio de la completa oscuridad, porque allí en Canarias aún son las 6 de la mañana, faltan unos minutos antes de que amanezca. Y es entonces cuando amanezca, Pablo, cuando el Ondius ya fondeará en ese puerto de Tenerife.
Sí, correcto. El MV Ondius, que ya se encuentra en este muelle de Granadilla de Abona, aún no tenemos esos rayos de sol en el sur de la isla de Tenerife. El buque ahora mismo está entrando en la dársena, se ve a la altura de ese espigón, lo está haciendo con la popa al frente, en todo momento, por cierto, acompañado por esas embarcaciones de la Guardia Civil, también de Salvamento Marítimo. En estos momentos solo podemos distinguir además esas luces de los camarotes y también de las cubiertas en medio de la oscuridad. Aún, para que se hagan una idea, ni siquiera se puede distinguir el límite entre el mar y el cielo. Será al amanecer cuando se inicie, por tanto, ese protocolo de desembarco. Buenas condiciones de la mar, apenas rachas y alisios en una localidad habitualmente ventosa, con lo cual va a ser una maniobra fácil a priori. La primera línea de esta explanada ya está completamente invadida por esos medios acreditados, y hace 5 minutos incluso llegaban los secretarios de Estado de Sanidad, Protección Civil y también miembros de Sanidad Exterior.
Pues seguimos ahora en un rato, Pablo. Gracias.
Gracias, compañero.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, buenos días. Pues entonces todo sigue su curso. El Ondius fondeará en unos minutos en el puerto de Tenerife, tal y como estaba planeado, a pesar del ruido político en las últimas horas del gobierno de Canarias. El presidente de esa comunidad, Fernando Clavijo, compareció a última hora de la noche para decir, cuando no tiene competencias para ello, que Canarias no autorizaba ni siquiera que fondeara el crucero. Y solo unos minutos más tarde, el gobierno central, a través de la directora general de la Marina Mercante, imponía la acogida del buque. María Ibáñez, buenos días.
Buenos días. Un escrito remitido por la Secretaría de Estado de Transportes en la que se pone negro sobre blanco la imposición de la acogida del Ondius, ya sea mediante fondeo o mediante atraque. Esto dice la resolución firmada por Ana Núñez Velasco, máxima autoridad de la Marina Mercante en España. En su escrito, que la recepción del buque está justificada desde la óptica de seguridad marítima y protección de la vida humana. Y recuerda además que las autoridades competentes han determinado que el control sanitario es más eficaz en un puerto preparado, menciona el puerto de La Granadilla en Tenerife, que manteniendo el buque en alta mar.
Esa es la respuesta, por tanto, a las alertas infundadas del presidente canario anoche, que explicaba de esta manera, escuchen, ¿cuáles son los miedos de su ejecutivo para decir que no autorizaban la llegada del buque?
Dado que ese virus, un vector de contagio, pueden ser los roedores, tenemos pues reparos a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego nos ponga en peligro la seguridad de los canarios.
Esto lo dijo anoche en La Sexta, insinuando que los roedores podían saltar del barco y nadar hasta tierra. Lo más grave de estas alertas, insistimos, infundadas, que se puso a lanzar Clavijo, las hizo cuando unas horas antes tenía en su mano un informe del Ministerio de Sanidad en el que le explican que más allá de que no se han detectado roedores a bordo del barco, la variante de roedor transmisora del antivirus no tiene capacidad para desplazarse nadando, y menos desde el lugar alejado de la costa en la que se va a fondear ese barco. Así lo explicaba el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también en La Sexta.
El informe, además, es que muestra que la especie concreta no nada. La ministra envía ese informe no de la nada. La ministra, junto con el ministro de Interior, el ministro de Política Territorial, ha tenido una reunión con el señor Clavijo. La ministra en esa reunión le ha contado al señor Clavijo lo que había en ese informe, y al terminar la reunión a las 22:46 es entonces cuando se lo ha mandado.
Con casi 150 personas esperando a ser evacuadas y con todo un despliegue coordinado por expertos de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno de España, apareció estratégicamente el presidente de Canarias tan solo unas horas antes de la llegada del buque, solo para generar el caos. Lo contamos todo enseguida, pero antes el tiempo para este último día de la semana. Beatriz Carmona, buenos días.
Buenos días. El domingo amanece con nubes en casi todo el país. A partir de las 10 de la mañana se activará el aviso amarillo por las precipitaciones en Galicia y a las 12 en Navarra y País Vasco. En otros puntos como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o en el archipiélago canario, también habrá lluvia e incluso tormentas. Las temperaturas serán bajas con una media de 15-16 grados y con mínimas de 9 en Zamora o Ávila, aunque en puntos del sur como Murcia se llegarán a los 24 grados.
Empieza Matinal Ser, es domingo 10 de mayo.
Matinal Cadena Ser.
Y volvemos en este punto al puerto de Granadilla, en Tenerife. Pablo, hola de nuevo.
Hola, buenos días.
De momento los pasajeros siguen a la espera de que lleguen esas lanchas, esas Zodiac, que les sacarán en pequeños grupos. Vamos a repasar, Pablo, si te parece, el protocolo que va a seguir y el tiempo máximo que han establecido las autoridades para sacar a todos los integrantes del crucero.
Sí, de un protocolo además sin precedentes. En este preciso instante estamos viendo cómo ya el barco está accediendo a esta dársena del puerto de Granadilla, está acompañado además de esos remolcadores, y vemos también cómo incluso hay drones de la Guardia Civil monitorizando esta entrada en el muelle. Todavía no se ha producido ese fondeo definitivo. El momento clave será el amanecer, ya que con la luz también tendrán todas esas garantías de seguridad en las maniobras. El buque va a acceder a ese punto en el que va a fondear. Mónica García, ministra de Sanidad.
Ya está todo en marcha, ya está todo preparado para la llegada del buque Ondius mañana. El operativo, como bien saben, es un operativo que es absolutamente inédito.
Una vez fondeado, será turno de esas lanchas que van a servir de enlace entre el Ondius y el Espigón. Previamente se habrán realizado esas comprobaciones epidemiológicas a bordo. Desembarcarán solo cuando los aviones estén desplegados en la pista del aeropuerto de Tenerife Sur. Será por grupos de nacionalidad y en primer lugar lo hará el grupo de españoles. Ya en el muelle, siempre con mascarillas FFP2, se subirán a esas guaguas que los trasladarán 10 minutos por carretera. Se optimizan los tiempos y, por tanto, el riesgo es mínimo, según Fernando Grande Marlaska, titular de Interior.
El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
El protocolo culminará cuando el último avión despegue del aeropuerto Reina Sofía. En principio quedaba por confirmar ese vuelo de Australia, cuya demora se extenderá más allá del domingo. El cierre de ese protocolo, el Ondius, continuará con parte de la tripulación a Países Bajos, también con uno de los fallecidos por antivirus a bordo.
Insistimos en que la decisión inicial de que el crucero sea evacuado en un puerto canario no ha sido una idea del gobierno, sino que ha sido de la propia OMS. Es el organismo de Naciones Unidas quien ha estimado oportuno que el puerto que reunía las mejores condiciones y se encontraba más cerca del buque era territorio español. Ni Cabo Verde ni Marruecos, como han intentado colar Clavijo y el Partido Popular, que por cierto gobiernan en coalición en las islas. Por eso la presencia en Tenerife, acompañando al gobierno del director general de la OMS, de Tedros Adhanom, ha sido importante para mandar un mensaje de tranquilidad.
Tenerife people listen to us clearly and trust what we say. This is not COVID. The risk to the local population is low.
Ha señalado que no se trata de una crisis parecida a la de la COVID y que los riesgos para la población son muy bajos. Aunque el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que los informes que manejan ellos, Pablo, no dicen eso, sino que la situación es potencialmente peligrosa. Este ha sido el último intento del Ejecutivo canario con el gobierno de Sánchez, después de unas semanas de contradicciones, denunciando una falta de comunicación por parte del gobierno central, que ya se ha comprobado, Pablo, que no es tal.
Sí, parecía que las aguas se habían calmado tras ese encuentro demandado por Canarias y que se celebraba hace unos días en el seno del Ministerio de Sanidad, pero tras la rueda de prensa de los tres ministros en este puerto de Granadilla, Fernando Clavijo salía al paso.
El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque mañana. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra. Nuestros informes, nuestros técnicos nos dicen que es potencialmente peligroso y que no hemos visto ni un solo informe que nos garantice que no vaya a haber ni un solo contagio.
Una decisión que además fundamentaba en una condición clara, que el desembarco culminara a las 7 de esa misma tarde. Sanidad apuntaba la imposibilidad debido a los estados que aún no habían confirmado esos aviones. El presidente canario acusaba al estado de no proveer los informes técnicos, mientras que los de Canarias demostraban el potencial riesgo sanitario de la maniobra, ya que no se conocen, decía, esos vectores. No entiende cómo no pueden viajar incluso en el avión de España aquellos ciudadanos de países terceros que ya han estado conviviendo durante estas semanas en el interior del barco.
he tomado la decisión de que con mi autorización y mi connivencia no voy a poner en peligro a la población. Si ellos quieren violentar a la comunidad autónoma y a la voluntad de las instituciones canarias, lo van a hacer ellos desde el gobierno de España, pero no con nuestra complicidad. Insisto, serán responsables de lo que pueda ocurrir.
La falta de comunicación es el principal punto de fricción entre Estado y Canarias, pese a las 20 llamadas que se han producido entre los tres ministros y el gobierno autonómico, y en este momento ya podemos decir que el buque Ondius ya está fondeado finalmente en la dársena del puerto de Granadilla.
Pues esa es la última hora, acaba de fondear el crucero Ondius en el puerto de Tenerife. Pablo, te seguimos escuchando a lo largo de esta mañana con cualquier novedad. Gracias.
Muchas gracias.
El gobierno de Canarias, en connivencia con el Partido Popular, están haciendo de esta crisis una oportunidad perfecta para arremeter contra el gobierno. Les acusa de poner en riesgo la salud de los canarios. Pero la decisión la ha adoptado la OMS, como ya insistimos. Lorena Carramolino, buenos días.
Buenos días, Ojai.
En el momento en el que el organismo de salud de la ONU solicita a España la acogida del Ondius, ¿tenía en realidad alguna posibilidad de rechazar esta petición?
No, porque nuestro país se comprometió a cumplir el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS.
Es un tratado vinculante para todos los países, es decir, que los países están comprometidos a cumplir los objetivos del Reglamento Sanitario Internacional, España entre ellos.
En este caso, España tiene que responder a dos artículos de este reglamento de la OMS. El 44, que incide en la colaboración entre países, y sobre todo el artículo 28. Este dice que no se puede negar el acceso a una embarcación por motivos de salud pública si el país cuenta con las garantías de seguridad sanitarias. Es decir, Marruecos y Cabo Verde, por ejemplo, no cuentan con estas garantías y por eso la OMS eligió Tenerife como el puerto más cercano y más seguro para desarrollar esta operación.
Claro, Lorena, entiendo que España ha adoptado unos compromisos serios, pero ¿habría alguna consecuencia? ¿Hay alguna consecuencia jurídica en caso de haber negado la entrada al buque?
Pues este reglamento no tiene rango de ley, por lo que no habría consecuencias directas, pero negarse hubiera perjudicado a las relaciones internacionales de España con los países de la OMS. Federico de Montalvo, catedrático de Derecho Constitucional.
El problema es que la OMS no tiene una estructura jurídica que te pueda obligar a cumplir. Por eso digo que es un tema, en derecho le llamamos soft law, que es derecho blando, en el sentido que es un compromiso que tú asumes perteneciendo a la organización, pero si no lo cumples, lo que puedes recibir es un reproche.
Es decir, nuestro país no se hubiese tenido que enfrentar, por ejemplo, a sanciones, pero hubiese perdido algo más importante, ser un socio fiable de la OMS, aparte de la cuestión ética.
Bueno, y más allá de los protocolos de evacuación, las autoridades sanitarias vigilan ese brote de hantavirus del que, de momento, la OMS ha confirmado 6 casos de contagio. 3 personas ya han fallecido a causa de la enfermedad y, además, hay otros 2 casos sospechosos a los que aún hay que confirmar si dan positivo o no por hantavirus. Quien sí ha dado negativo es la joven de Alicante, que estuvo en contacto con una portadora de ese virus. De momento, continúa aislada en un hospital. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Sanidad ha confirmado que la primera prueba realizada a esta mujer alicantina de 32 años ha dado negativo. Este domingo le realizarán una segunda PCR para ratificar el resultado. La mujer se sentó 2 filas por detrás de la pasajera holandesa infectada con hantavirus que embarcó en un avión en Johannesburgo tras bajar del MV Ondius, aunque no llegó a volar porque se desmayó antes del despegue. La mujer alicantina se encuentra bien, aunque tenía tos. Si se confirma el resultado negativo, será trasladada desde Alicante hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid para pasar cuarentena junto al resto de contactos.
También está pasando la cuarentena en el Hospital Clínic de Barcelona otra de las pasajeras de ese avión. De momento permanece asintomática. En cuanto a los 14 españoles que van a bordo del Ondius, se les trasladará al Hospital Militar Gómez Ulla. Nos lo va a detallar Marina Fernández.
Van a ingresar a través de un circuito cerrado a una planta reservada para su aislamiento estricto en habitaciones individuales. Al llegar les van a hacer una PCR y mientras sigan sin síntomas, personal formado para estos contextos les va a tomar la temperatura 2 veces al día y a vigilar cualquier signo de posible infección. Sanidad no concreta cuánto va a durar la cuarentena.
Está por fijar cuál es el día que se considera el día cero de esa cuarentena, podrá irse modificando en función de si aparece algún caso en algún país.
Como explica la ministra Mónica García, pero si pasada una semana desde el ingreso siguen sin síntomas y vuelven a dar negativo en una PCR, Sanidad va a estudiar de nuevo la situación. Ya está en vigor además la orden ministerial con autorización judicial que se podría activar en caso de que alguna persona no quisiera seguir el aislamiento y que la obligaría a hacerlo.
Además de los pasajeros españoles, viajan más de 140 personas a bordo de varias nacionalidades. A todos ellos se les hará varias pruebas médicas y tengan o no el virus, tendrán que estar en cuarentena. Vamos a repasar ese protocolo sanitario que se aplicará con Almudena Lopesino.
Se les harán pruebas PCR y otras que sirven para detectar anticuerpos. Salvador Boropeiro es médico especialista en salud pública.
Una es las PCRs, que solo son positivas en las personas que están en fase viremia, que tienen el virus circulando. Y el otro tipo de pruebas son los anticuerpos, que son positivos en las personas que han empezado a desarrollar la enfermedad.
Con ninguna de esas pruebas se puede saber si están incubando o no el antivirus. De ahí que los 14 españoles a bordo del Ondius sean trasladados al hospital, al Gómez Ulla en Madrid, para pasar la cuarentena.
La prueba se hace positiva cuando el paciente empieza a tener, si es paciente, si llega a ser paciente, empieza a tener un cuadro clínico que empieza como algo parecido a una gripe. Y entonces haces la prueba para saber si es antivirus o es una gripe, que digo, es cualquier otra cosa.
Y es que precisamente la cuarentena comienza desde el último contacto que se tuviera con una persona contagiada y está ligada a ese periodo de incubación. Amós García Rojas es virólogo.
La cuarentena está ligada al periodo de incubación de la enfermedad y por lo tanto estará ligada al periodo de tiempo en el que han estado en contacto con un posible caso sospechoso con alguna persona que haya tenido clínica. Y eso, lógicamente, va a depender de cuándo ha sido ese momento.
Lo más probable, dicen los expertos, es que ninguno de los españoles a bordo se haya contagiado si no han estado en contacto estrecho con los infectados.
Bueno, pues ya le hemos contado esa última hora del crucero Ondius. Cuando eran las 7 y 11, las 6 y 11 en Canarias, nos lo contaba nuestro compañero Pablo, que sigue ahí en el puerto de Tenerife, que el crucero del antivirus ya fondea frente al puerto de Tenerife.